Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lou Wild Morrison y Olga López en The Crow. Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, bizarros y bizarras. Bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. Y bueno, como habéis oído la presentación, hoy vamos a hablar de The Crow, el cuervo, el cómic, la película, bueno, el fenómeno cultural de culto de finales de los 60, el cómic, mediados de los 90, la película. Y bueno, como todas las semanas, a mi lado tengo a Olga López. Muy buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, Lou Wild. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario y de La Corte Bizarra. Pues sí, un miércoles más, aquí estamos.
Bueno, esto es un tema que a ti te gusta mucho, ¿no?
Hombre, pues sí. Ya no solo por el aspecto gótico, el aspecto oscuro de eso, sino también por pues el tema de la venganza, el tema de vengar un amor. Creo que el cuervo encarna un montón de cosas.
Bien, está bien, está bien. Bueno, pues... Pero
antes de entrar en el cuervo, quiero recordar a todos nuestros oyentes que tenemos abierta todavía la convocatoria Osa Valentín Sangriento volumen 3 y seguimos esperando más microrelatos de los que ya hemos recibido. Y para ello buscamos microrelatos entre 100 y 250 palabras con la temática, bueno, con el género gore gorno, basados en el amor o en el San Valentín, en el día de San Valentín. Y bueno, pues queremos que nos envíes al email de lacortebizarra@universoliterario.es. Así que nada, seguimos ahí con la convocatoria.
Bueno, esperemos que este programa os sirva un poquito para daros ideas, ya que vamos a tratar el gore, la venganza, sangrientas, el amor.
Sí, sí, esto es el tema culmen para hacer un relato gore y más que nada en el pasado del amor. O sea, que es que no hay otro ejemplo mejor.
Pues sí. Claro, esto es un tema que se ha tratado mucho en varios podcasts. La verdad que creo que este y no sé qué otro tema es creo que solo que...
Claro.
Todos los podcasts han tratado muchísimas veces. Bueno, ya hemos dicho que es una obra de culto. Más la película, que es lo más conocido que el cómic. A nivel mundial es más la película que el cómic, pero bueno, que son... Es algo que ha marcado la vida a mucha gente, que ha servido un poco también para cambiar la estética y demás.
Es un icono. No hay disfraz que se precie que no sea del cuervo, por ejemplo.
Bueno.
Y la estética también.
Bueno, pues vamos a hacer a la corte bizarra. Digamos que esto va a ser una explicación del cuervo a la corte bizarra. Y a ver si nos distinguimos en algo, no sé. A ver, pues como...
Bueno, vamos a empezar por el principio.
Sí, hay que empezar
de un cómic creado...
Por James Hogarth, que yo siempre he pensado que era inglés, o incluso de ascendencia irlandesa. Pero no, bueno, ahora estudiando, pues me he enterado que no, él nace en Detroit, igual que el igual en la ciudad en la que se sucede.
En 1960. Sí,
vale. Muchas gracias, Olga, por la fecha, porque yo para la fecha ya sabes que soy muy, muy malo. Y bueno, nace en 1960, enseguida se queda huérfano, lo que le obliga, pues, a ir a orfanatos. Además, luego tiene una infancia muy, muy, muy díscola, como delincuente juvenil, metiéndose en líos, lo que también le lleva a varios reformatorios. Pero bueno, hasta aquí, claro, esto, poca cosa se sabe de James Hogarth, porque bueno, James Hogarth es una persona que tampoco sea una persona muy dada a que se sepa mucho de su historia. Pero es lo que sí que ha dado pie a muchas leyendas, sobre todo en cuanto a lo que rodea a la creación del cuervo. Una de ellas, pues, es la famosa leyenda de la pareja que murió. Se han contado varias versiones. La versión real es que, bueno, él, una de estas múltiples novias que él tiene durante esta juventud tan traumática, pues él se queda sin seguro del coche, no tiene dinero para pagarlo, y entonces llama, le da un telefonazo a esta chica, la chica con la que está saliendo en ese momento.
¿Pero era su prometida?
No, realmente no era su prometida, era una pareja, una chica, una novia, una novieta. ¿Qué es eso? Una de las leyendas para relacionarla con el cuervo es que era su prometida. No. La realidad es que simplemente era una chica. Una chica más, es decir, con la que él estaba saliendo. En ese momento la novia del momento. Y claro, él llama, le llama, le dice que la obliga, más o menos la obliga a venir a ir a buscarle. Pues claro, él no va a pagar el coche y además, bueno, la policía de Detroit las tiene su cara, le conoce y sabe que en cuanto coja el coche, si coge el coche para ir a buscarla, pues la policía le va a parar y él no tiene pagado el seguro y se va a meter en un lío, lo mismo tiene que pasar una noche en el calabozo y no le apetece. Entonces le llama a esta chica y la obliga a ir a buscarla, con tan mala suerte de que la chica, conforme va saliendo de su trabajo, ella sale del trabajo, va para ir a buscarle, y conforme está saliendo, va a abrir la puerta de su coche y un conductor borracho la atropella.
Atropella
y
la mata. Sí.
La atropella y la mata. Esto le creó a James O'Barr una gran culpa que combatió, pues, alistándose en los marines de Estados Unidos. Y es este alistarse en los marines es lo que le va a dar ese conocimiento en artes marciales o lucha o métodos de lucha y el conocimiento en el uso de armas que demuestra en la obra del cuervo. Otra cosa que también le va a permitir es conocer el Londres y el Berlín de los años 80. Pues claro, él como marine estadounidense va yendo a diferentes bases durante su servicio, fue yendo a diferentes bases de estadounidenses localizadas por el mundo, y claro, él pasa una gran temporada en Londres, otra en Berlín, y allí pues entra en contacto con lo que era la movida, vamos a llamar, after punk, que luego derivaría en la movida gótica inglesa y también alemana. Allí pues conoce a The Cure, grupo al que pertenece el tema con el que hemos abierto hoy. Conoce a Joy Division, conoce a muchos otros grupos cuyas letras van a estar nombradas o incluso parafraseadas dentro del propio cómic a través de diálogos del personaje del cuervo, de Eric. Aquí hay que decir que solo es Eric a secas en el cómic. Son Eric y Sally, Eric por Eric el fantasma de la ópera de Gaston Leroux, y Sally por Mary Shelley y Percy Shelley. Entonces, él aquí, pues mucho, él le gusta mucho la movida gótica, y también un poquito la movida, también le llega la movida de los 80, bueno, que es más bien parecido a grupos como el de este famosísimo músico que luego formaría con Nick Cave, Bad Seed, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. El tema es que es de aquí, cuando él vuelve a Estados Unidos, ya a finales de los 80, él ya decide pues que va a soltar todos estos fantasmas que él ha estado reprimiendo, la muerte de esta novia suya por su culpa, bueno, todo lo que ha vivido él en su carrera como marine estadounidense.
La violencia también.
La violencia, evidentemente, que él ha llevado.
El odio.
El odio, la violencia.
Pero bueno, también hay un acontecimiento que ocurre en Detroit, ¿no? Que es el asesinato de una pareja que ocupa los periódicos de la época. Y es un asesinato de que una pareja joven muere mientras es atracada para robarles un anillo de compromiso que solo costaba $20.
Sí, algo que, bueno, que se va a ver en la obra. El tema, claro, evidentemente es que el cómic, tal y como lo vemos, es un cómic que él empieza a escribir, empieza a realizar los primeros bocetos y se los ofrece a una editorial, realmente no creo que era, no se dedicaba al cómic, Calibre no se dedicaba al cómic, se dedicaba a publicar otro tipo de material.
Y él, sí, pero ahí estaba el editor Gary Reed, que Gary Reed, a la hora de ver el contenido tan violento, tan... Es odio puro y duro metido en cada una de las viñetas.
Es muy expresionista.
Entonces, al ver eso, piensa que conforme a la época puede resultar y se lanza a editarlo y a publicarlo.
Claro. Es Calibre Comic número 1, el Cuervo es Calibre Comic número 1, 2, 3...
Y se publica la primera vez en 1989,
sí.
Y vende en la primera edición 750.000 copias, con lo cual creo que la inversión de Gary Reed está bastante
justificada. Sí, para empezar es que tampoco era una inversión, no invirtió nada, porque es que literalmente le dice a James Hogarth: tengo una serie de rollos de impresión que voy a tirar, así que vamos a aprovecharlos para publicar tu cómic. Y entonces en tres tiradas, los tres rollos que había, los tres son dedicados para publicar esta obra, El Cuervo. Una obra que, como ha dicho Olga, hay mucha violencia, sobre todo expresada en la forma de dibujar del propio James Hogarth, que se encarga del dibujo y el guión en las escenas de más violentas, más que corresponden más que nada al presente, mientras que las escenas del pasado, las que nos narran la relación entre Eric y Sally, son dibujadas con un estilo muy bonito, más que indican que el propio Hogarth es un gran dibujante. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, cuando él quiere expresar la violencia tal, hace un dibujo más expresionista, sin proporciones, sin preocuparse por las proporciones ni por las perspectivas, mientras que cuando ya se dedica a hacer un dibujo más, quiere hablar del amor, pues ya se dibuja de una forma más bonita, con un trazo menos, más fino y tal. Y entre tanto, entre muchas veces cuando el cuervo va asesinando a los diferentes pandilleros, que al principio no se sabe realmente, lo que nos vamos a encontrar que es un personaje muy similar a lo que es a día de hoy el Joker a partir de Scott Snyder, un personaje maníaco que ríe mientras asesina a diversos pandilleros sin que nosotros sepamos muy bien por qué. Bueno, lo vamos conociendo más o menos, vamos recibiendo las pistas por las breves páginas de flashback que nos va ofreciendo James Hogarth, pero hasta creo que es el volumen o el número 2 o 3... el final del 2 o el principio del 3, no vemos la escena en la cual Eric y Sally, después de que Eric le pida matrimonio en la playa y luego se queden tirados de vuelta a la ciudad, no conocemos realmente el acontecimiento que lo ha provocado todo. Y ahí es donde yo creo, veo muchas discrepancias con lo que es la película, ya que hasta entonces no creo recordar que no se ha visto al cuervo, y para empezar, el cuervo desde el principio lo vemos igual que muchas otras ilusiones que va sufriendo Eric a lo largo, como ver el gato que tenía con Sally y que sabemos que está muerto, él lo ve. Ver diferentes fantasmas, un cowboy, un caballo que se suicida contra una alambrada, todo esto se nos describen como alucinaciones. Entonces, de repente solo vemos al cuervo a partir de que a él le pegan un tiro en la cabeza y por alguna razón se resiste a morir y permanece consciente mientras violan, golpean, insultan, todo esto de una forma muy gráfica. James Hogarth nos la transmite de una forma muy gráfica, de forma que el lector, por primera vez en todo el cómic, empieza a empatizar con él y claro, ya empieza a comprender el qué es lo que está moviendo realmente a este personaje que se ha pintado la cara a imitación de una máscara que contenía el apartamento que tenía con Sally, y que, bueno, una máscara esta de teatro japonés, creo recordar. Y luego, claro, ahí bueno, vamos entendiendo, e incluso llegamos a nosotros a sentir la misma rabia, la misma furia, el mismo odio hacia estos pandilleros que están asesinando y matando a una pareja simplemente por pura diversión. Se aburrían y lo están haciendo, y entonces cuando de repente entras y dices: es que yo haría lo mismo, es que estoy ahora mismo, yo vuelvo al número, a la primera página, y entiendo que mate al negro de los cuchillos, mate al calvo que está abusando de este chico con deficiencias, mate al, bueno, haga todas las perrerías que le hacen a diferentes personajes. Lo entiendes, empieza. Y es entonces cuando ve por fin al cuervo, pero es que en todo momento ya llega un momento que a partir de esto, que ya se nos narra cómo él no muere, se resiste, hasta que incluso un médico dice: bueno, aunque viva, se va a quedar vegetal. Y ya los médicos dicen: mira, ahí lo que se, no le pongáis máquina, dejáis que se muera, porque esto es que directamente les vamos a hacer un favor, que dejándole morir. Y es entonces cuando el cuervo, vemos al cuervo que le dice: levántate, pero es que todo el momento hemos visto que es un personaje que es que está vivo. Entonces, claro, la idea que te da James O'Barr es que realmente el cuervo no es alguien sobrenatural, sino que es una especie de zombie o persona que a base tiene alucinaciones porque le falta medio cerebro, pero que se está moviendo porque necesita, o sea, porque siente una rabia enorme, unas ganas de venganza, un dolor tremendo dentro del alma que le está impulsando, le está manteniendo de pies y de pies y de pies, y solo empezamos a ver que él empieza a flojear, empieza a sangrar, necesita empezar a curarse las heridas o a taparse las heridas, conforme ya le van quedando cada vez menos enemigos, y claro, evidentemente ya su venganza se va cumpliendo y él va sintiéndose cada vez más cansado, porque ya no la venganza por Sally la está cumpliendo. Pero en todo momento, claro, son asesinatos muy brutales, desde cortarle las piernas a uno de ellos y dejarle morir de sangrarse, dejar al último de ellos vivo para que sufra y al final matarle de otra forma muy brutal. Y al final, claro, la sensación que te da es esto, es una persona que está teniendo alucinaciones porque le falta medio cerebro, que tiene afectado el cerebro, pero que se mueve realmente porque pam, 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 porque tiene que soltar toda la rabia de estar viendo sin no haber podido hacer nada porque por la mujer a la que amaba. Entonces, al final, claro, ya la última imagen de Eric es él llegando al ha matado al último, ha matado a Tebert, el líder de todos ellos, y cae derrumbado junto a la tumba. No hay escenas de estas de fantasma de Sally que le ayuda a entrar en la tumba. No hay escenas sobrenaturales de un cuervo que le enseña, que le hace volar por sobre las ciudades. Simplemente hay un señor que se está moviendo por venganza. Y se está moviendo por venganza. Y está loco, está sonado. Y es que sinceramente es lo que nos transmite una persona que está dolida y que necesita soltar toda su rabia en un cómic. Y es un cómic bastante impresionista. Y es conecta también con una rabia con la rabia que había entonces. Era la rabia que luego, ahí en Estados Unidos, dará lugar al movimiento grunge. Esa rabia punk del grunge. Y que y por supuesto al... lo pasa aquí un poquito más hacia el este. Lo que dará lugar a todos esos grupos de doom metal y de tendencias más oscuras y agresivas, como puede ser Marilyn Manson o muchos otros, allá por el 89, 88, 89, 90, casa justo con eso, con ese deseo constante, esa agresividad que había también en el aire. O sea, por eso es por lo que yo entiendo que se convierte. O sea, es un zombie, algo parecido a un zombie que se mueve por rabia. Igual que muchos de estos jóvenes que no se sentían incomprendidos, que se sentían muertos por dentro, como muchas veces ha declarado Kurt Cobain, se sentían muertos, violados por dentro, y que justo con esta generación, y de ahí se convierte en un cómic bastante...
Bueno, bastante, de Sobar, en 1990 se afilió una banda de metal experimental y sacó unas canciones basadas en lo que es su cómic El Cuervo. Uh-huh. O sea que también estuvo pues eso, indagando la música para complementar un poco también lo que era el cómic.
Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que yo creo que mucho de la materia está que luego el propio Barr se tiene que adaptar para escribir el segundo cómic del Cuervo. Mucha de esa teoría de lo sobrenatural yo creo que no la tenía Obar, o sea, en mi opinión, a lo mejor sí la tenía,
no,
pero en mi opinión no la tenía, simplemente él quería hacer un cómic que casara con esa rabia que él sentía y un hombre, un ser que solo se movía, que no estaba muerto porque sentía rabia, y esa rabia lo movía, le hacía caminar, dar un paso tras otro hasta saciar toda su rabia, su sed de venganza.
¿Hablamos de este tipo de cómic que hay?
Sí, venga, adelante, Olga.
Bueno, yo lo que quiero comentar es que ha habido muchas publicaciones de Cuervo. En todos ellos se trata de gente que ha vivido una escena muy fuerte, ¿vale? O sea, la muerte de un familiar, la muerte de una persona querida, de un hijo, lo que sea, o una escena violenta sobre sí misma. Y entonces, a la hora de morir, ha resucitado para vengarse. Entonces, la fuente de poder de estas personas, estos renacidos, que es como realmente lo que son, es el amor por sus seres queridos o directamente el odio, ¿vale? Sí. En todos está la figura del ave, el ave que es el cuervo, ¿vale? Entonces, el ave del cuervo actúa como un guía para ellos y un ancla entre el mundo real y el mundo de los muertos. Lo que pasa es que en los cómics, si el cuervo muere, el pájaro muere, el renacido no muere, el renacido sigue adelante y no le pasa nada, a diferencia de lo que ocurre en la película, ¿vale? Uh-huh. Los renacidos son personas que no comen, no duermen, no sienten el dolor, se regeneran por sí mismos, excepto en algún caso de algún cómic de algún cuervo que no se regenera, ¿vale? Uh-huh. Ahora hablaré de ellos. Regresan con una fuerza, una habilidad y una agilidad descomunales. Luego, aparte, tienen la capacidad de coger objetos, ver o tocar a personas, ver lo que ha sucedido a esas personas, ver los sueños o la memoria de esas personas. Y aparte también expandir ese odio y esa violencia que han sufrido en sí mismos hacia sus asesinos. Por ejemplo, le ponen la mano o lo que sea y le mandan todas esas violentas imágenes para que el otro pues se quede así un poco en shock, ¿no? Entonces, cómics ha habido muchos, ¿sí? Con distintas temáticas y distintos personajes. Empezó la historia con Eric y su novia Sally, que dijimos que eran atacados cuando su coche se avería en la carretera y son atacados por una banda de criminales, uh-huh. ¿Vale? Matan a Sally y entonces Eric se vuelve y se venga de ellos,
claro, matando a uno. Algo que se me ha olvidado comentar es que lo va matando por orden de lo que le iban a, de daño que le fueron haciendo. Eso. A Sally, o sea, Tintín, que es el negro enorme este de los cuchillos. Que no se me ha acordado, sí. No me ha acordado el nombre, por eso he hecho el negro del cuchillo, Tintín o Tontón, no me acuerdo, sí, Tintín, es el negro de los cuchillos, fue el primer, creo que es el que menos daño le hace, o el primero que la viola, entonces por eso le elige el primero, y a Tebers, no es porque sea el líder, sino porque es el último, es el que la vuela a la cabeza, creo recordar, el que más la golpea y luego la vuela a la cabeza, algo así, o el que la viola antes ya muerta, algo de eso. Es porque le elige, es la razón por la que le elige el último. Se me había olvidado.
Eso. Bueno, el siguiente volumen de cuervo que hay es el cuervo tiempo muerto.
Creo que esta es la otra que hace Obar, ¿no?
Creo que sí. El protagonista se llama Joshua, ¿vale? Y Joshua es un indio nativo estadounidense que es asesinado junto a su familia por soldados confederados. Y resulta que esos soldados mueren en una batalla que ocurre días después, ¿vale? Y resulta que a los como no se puede vengar de ellos en ese momento, en ese tiempo, a los 100 años, Joshua vuelve de entre los muertos y asesina a un grupo de motoristas que realmente son los, es que esto es muy rebuscado, son los descendientes, la reencarnación de ese grupo de soldados que le mataron a él y a su familia.
Sí, bueno, un poco rebuscado. Decir que como este había sido el otro cómic que había hecho Bart, y en el cual si Obar ya le da esa patina de sobrenatural a su personaje, de criatura sobrenatural que sobrevive, es recuperar, lo casa con los mitos del cuervo, de los indios, de los nativos americanos y tal, esta, pues claro, le que hizo la gran máquina del cine americano, cuando para intentar recuperar el cuervo, pues hacer una película basada en este cómic, o basada someramente en este cómic, con este chiquito, el de, ¿cómo se llama? El de Terminator 2, que nunca me acuerdo, David Boreanaz y la otra, no me acuerdo, por siempre me acuerdo de la, bueno, la chiquita esta que protagoniza con Scarlett Johansson Ghost Ball y que hace de hija del señor Kevin Spacey en American Beauty.
Vale, el siguiente cuervo es cuervo carne y sangre. Aquí aparece por primera vez la mujer convertida en cuervo. Una mujer convertida en cuervo. Se llama Iris Shaw. Es una agente del FBI que es asesinada por unos terroristas. Ella está embarazada y no solo muere ella, sino muere obviamente su hijo. Y resucita para cobrar venganza. Una de las características de este cuervo es que no se regenera y se tiene que ir grapando las heridas que tiene para intentar acabar su misión antes de que se pudra. O sea que eso es una de las características especiales de este cuervo. Uh-huh. El siguiente cuervo es el cuervo de justicia salvaje. Aquí Michael Corbin es el protagonista. Muere él y su esposa. En este caso está lleno de tatuajes, que son la sangre del dios Gorgón. y es el responsable de su resurrección, ¿no? Aquí en este caso, si acaba la sangre de este dios que le recorre los tatuajes, pues se regresa a su estado de cadáver. Ese es otro de los cuervos. El siguiente es el cuervo Waking Nightmares, es decir, despertando de pesadillas, en el que Mark Leung y su esposa son asesinadas por una mafia china que pretendía vender a sus hijos como esclavos sexuales en un mercado negro. Y nada, el objetivo es la venganza para intentar liberar a sus niños. Luego empezamos una parte que se llama el cuervo medieval, que es parte de la saga conocida como el cuervo francés. Aquí el protagonista es Leandre, que quiere vengar a su esposa y salvar a su hijo, pero en ese intento de... Bueno, su esposa es la que muere, ¿vale? Pero en ese intento de salvar a su esposa, se carga a su propio hijo. Entonces, está condenada a vagar por el mundo para expiar su culpa, su pecado. Otro del cuervo francés... es el de Vincent, que es un maquillador en el año 1930 que se enamora de una actriz llamada Abby, y una noche después de una actuación teatral, los miembros del elenco de esa obra deciden violarla y al defenderla, Vincent como Abby son asesinados, y un año después de la muerte los dos regresan para vengarse. Es decir, aquí son dos cuervos los que resucitan. Son las características. Otro de los cuervos es el de Lora, es una...
Cuervo francés, dice, ¿no?
Sí, el cuervo francés de Lora, aquí es otra mujer, ¿vale? Está dentro del volumen de la sangre de los inocentes, aquí es una agente encubierta que investiga a un señor de la droga, que termina por descubrirla y asesinarla, y bueno, aquí aparecen también dentro de la trama unos elementos futuristas que son los cyborgs asesinos. Hay otro que se llama el cuervo muerte y renacimiento, con James Osterborn, que es el cuervo. Es un estudiante de intercambio en Tokio que termina una relación amorosa con una chica llamada Yakuro. Yakuro es poseída por un espíritu maligno junto con otras personas y mueren, ¿vale? Y resulta que detrás de todas estas muertes de varias personas está una asociación de ancianos que usan la mezcla de magia y ciencia para robar cuerpos de gente joven y poder así continuar viviendo.
Sí, decir que la idea de este cómic inspiró, creo que uno o dos capítulos de la serie El Cuervo, Stairway to Heaven, que continuaba las aventuras de Eric Draven en la Tierra.
Este cuervo muerte y renacimiento que hemos dicho tiene mucha influencia del manga en su dibujo y de cultura japonesa y de teatro kabuki en toda su línea gráfica. Luego hay otro cuervo que se llama el cuervo lobo despellejados. Aquí el cuervo se llama el hombre, ¿vale? No tiene nombre, se llama el hombre. Y la historia se desarrolla en un campo de exterminio nazi. Como vemos, las historias cambian de escenario conforme, bueno, pues...
Sí, bueno,
En un campo de exterminio nazi, el protagonista es un judío, ¿vale? Que es asesinado a tiros por un comandante alemán porque este hombre le había ganado una partida de ajedrez. Entonces, obviamente, el alemán no iba a dejar que un judío pues fuese mejor que él, claro. Entonces, este pobre hombre judío regresa como un cuervo y acaba con todos los nazis de ese campo de exterminio y libera a los judíos. Lo que pasa es que los judíos arrasan la aldea de al lado, que la aldea de al lado pues mantiene el campo de exterminio nazi y estaba a favor de este campo de exterminio nazi. O sea que ahí es una matanza general. Otro de los cuervos que es muy peculiar es el cuervo curare, en el que Carrie, la protagonista, es una chica, es una niña que fue violada y asesinada por un pedófilo y resucita como un cuervo, pero tiene ella como cuervo, pero también tiene a su mascota, que es un cuervo pequeñito, que se llama Birdie.
Este, o sea, el cuervo que la resucita se convierte, ella la trata como, sí, ella le trata
como una mascota, sí. Este cómic tiene las escenas más violentas de toda la saga del cuervo, porque así podríamos decir, y Carrie, la chica, la niña, lo que no busca matar a su asesino, sino que busca ayudar a un detective para arrestarlo. No tendrá que comentar aquí.
No. No, bueno, yo te comento lo que más o menos luego ha dado pie a más cosas.
Y el último cuervo, que yo, bueno, que tengo constancia de él, es el cuervo Pestilencia. Aquí el protagonista se llama Salvador, es un boxeador de Ciudad Juárez que se niega a dejarse ganar en una pelea, por lo que la mafia de la Ciudad Juárez lo mata a él y a toda su familia. Varios años después, pues regresa a la vida para vengarse y tiene unos giros ahí complejos en la trama. Salvador cuenta con la ayuda, porque ya que es mexicano, ¿vale? Pues meten otro ente sobrenatural, por así decirlo, no solo el cuervo. Cuenta con la ayuda de un personaje que es la Santa Muerte, para acabar con su venganza.
Sí, bueno, hay que decir que, bueno, se intentó, igual que el que has dicho tú, en vez de ser el cuervo, sea el dios Gorgón. Aquí, pues bueno, en vez del el cuervo, es la Santa Muerte. Siempre se intenta incorporar algo relacionado con la... Bueno, para enriquecer, tener en cuenta que son diferentes autores, ya no es una unidad, ya no es Jason Barra contando historias, sino diferentes autores. Claro, esto lleva a que muchas veces cada autor quiera poner algo más dentro de la mitología normal.
En la Comic Con del año 2014, James O'Barr dijo que estaba coescribiendo el guión otra vez del Cuervo con Cliff Darman para hacer una nueva versión de una nueva película de sobre el Cuervo, pero vamos, del año 2014 hasta ahora no hemos tenido más noticias.
Sí, bueno, y la cosa es que iba a ser con ¿cómo se llama este actor? El de Aquaman.
Sí, ya sé, pero no me acuerdo cómo se llama, no me pregunté.
Jason Momoa iba a ser el cuervo de esa versión. Claro, enseguida los fans dijeron, ¡no, Jason Momoa no! ¡Por Dios! ¡Ese hombre que parece un bárbaro! Yo, para mí es un actor que a mí me encanta, la verdad. Pero bueno, pues esto, claro, nos lleva a que, bueno, además de en cómic y en diferentes cómics, y luego, como ya veremos, en el cine, tuvo su versión, la primera película. Ha llevado también a que haya novelas del cuervo y aquí se incorpore pues una versión, algunas características nuevas. No creo que sean más sangrientas o más complejas, simplemente, bueno, para diferenciarse. Normalmente lo que suele ser más característico de estos cuervos literarios es que, por alguna razón, no sé si es que es el mismo autor todos los libros o si son, porque si son autores diferentes, debe ser que han cogido esa característica para el cuervo literario. Y es que normalmente la presencia del canibalismo es en casi todos. De repente los cuervos son caníbales. No sabemos por qué. La primera novela que consta es el protagonista es un escritor de terror que muere y se... Bueno, muere y le tiene... Bueno, una trama un tanto rocambolesca y que le lleva a la muerte y acaba siendo un cuervo caníbal que se venga de sus asesinos. Hay otro en el cual, pues aquí ya por fin nos encontramos, un cuervo homosexual que muere a manos, mueren él y su marido, y luego al resucitar, este cuervo es ayudado por la hermana transgénero de su marido. Y bueno, también aquí el cuervo es caníbal. Creo recordar que esas son las dos. Creo que son tres novelas, pero me acuerdo, o creo, solo me acuerdo de esos dos argumentos. Así que, solo deciros que, bueno, que es la novela, pues, sobre todo lo más característico es que incorpora de repente que el cuervo sea un caníbal. Debe ser, pues, como es, hay muchas veces se le ve como un zombie. En muchas versiones en cómic, pues han decidido que sea un zombie total y también se coma durante su venganza, pues a los, además de hacer pagar y matar a sus, eso, se los come y para hacerlos pagar, yo qué sé. Eso es lo bueno que tiene la literatura, ¿no? Que te da libertad.
Sí. ¿Y qué pasó? Que tras el éxito de la publicación del primer cómic de Cuervo, en el 89, hubo un director, hubo un director que quiso llevar al cine la película El Cuervo, ¿vale? Que fue Alex Proyas, y pidió que el guión fuese adaptado, el guión de estos cómics de 1989, fuese adaptado por David J. Shaw. ¿Quién sabe quién es David J. Shaw?
Bueno, sí, un señor que la Convención Mundial de ahora no me acuerdo de cómo se llama, de la zona donde se crió. Bueno, era una convención, la Convención Mundial de Fantasía de 1984, no me sale ahora dónde, en qué ciudad se celebró. Habló por primera vez de un movimiento, englobando a una serie de escritores que escribían, que tenían en común pues lo gráfico de sus narraciones, de la violencia, el sexo, la forma muy gráfica con la que expresaban dentro del mundo del terror o el thriller la violencia, el sexo y todo lo gráfico, o que incluso ellos se consideraban como exploradores, astronautas de lo desconocido en la literatura, o de los límites de la literatura, perdón, exploradores de los límites de la literatura. Estamos hablando, como no, del movimiento Splatterpunk. Él se autonombró algo así como Pope de este movimiento, como gran patriarca, y habló por primera vez de este movimiento en 1984. Movimiento que, bueno, que engloba a autores de los cuales ya hemos hablado, como Jack Ketchum, señor Lemon, el señor Cliff Barker, Skiffy Spector, Poppy Z. Bright, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues el guión de este cómic fue adaptado por David J. Shaw y John Shirley, y esto llevó a tener un guión y que el director Alex Proyas se decidiese a llevar al cine la película del cuervo. La película del cuervo, que empezó a rodarse el 1 de febrero de 1993. Y eligió para reencarnar el protagonista de la historia.
Bueno, no exactamente, no fue la primera opción, ¿eh?
No fue la primera opción.
Bueno, la primera opción, que eran dos actores que estaban de moda en aquel momento.
¿Qué fueron?
Que fue Christian Slater, sí. Que sobre todo estaba de moda por, creo recordar, bueno, por ser coprotagonista de ¿cómo era? Robin Hood y el Príncipe de los Ladrones, sí. Y alguna otra película juvenil. Yo no le he seguido mucho la carrera. Y el otro, claro, Johnny Depp, que era la estrella de esta serie, que aquí se llamó, en España se llamó Jóvenes Policías, pero que, bueno, que se conoce como 21 Jump Street.
¿Te imaginas habernos quedado sin Johnny Depp desde entonces? O sea, nos hubiésemos perdido muchas cosas, ¿eh? No es por nada. Bueno. Lo siento por Brandon Lee, pero joder, es que...
Claro.
Tendría que haber sido Christian Slater. Lo siento.
Yo creo que en los 80 Christian Slater, a ver, es un actor que viene de los 80, yo creo que es incluso más viejo que Johnny Depp, porque se debo recordar por
alguna serie. Ya, pero que digo que no puedo vivir sin Johnny Depp, pero con si Christian Slater puedo hacer la excepción. Y Brandon Lee apuntaba maneras. Brandon Lee apuntaba
muchas maneras. Hay que decir que Brandon Lee, hijo del...
Bueno, antes de que empieces con Bruce Lee... Quiero decir que sí, eligieron a Brandon Lee como protagonista de
Recuerdo. Sí, pero le eligieron principalmente porque creo que era por problemas de agenda de Johnny Depp y de Christian Slater, o porque no estaban de acuerdo con sus sueldos, eran ya ídolos juveniles y claro, estaban ya acostumbrados a recibir eso. Y hay que decir que El Cuervo es una película independiente, prácticamente por su presupuesto era una película más o menos independiente. Sí. O sea, no daba para contratar a grandes estrellas. Entonces, pues el propio Brandon Lee, que era un gran fan del cómic, es quien se presenta a los castings y al final es al que eligen. Brandon Lee, pues para hacer un resumen breve, es el hijo de Bruce Lee, nació en 1965, a los 8 años, en 1973, se queda huérfano de padre. Principalmente se le la primera película, él siguió un poquito la carrera, también practicó había entrenado con su padre, luego siguió entrenando con quien es prácticamente el que se consideró a grandes luces el heredero de la escuela de su padre, o el sucesor de su padre en cuanto a maestría del Jeet Kune Do, que es Dan Inosanto. Y bueno, él siguió entrenando y entrenó, evidentemente hay que tener en cuenta el Jeet Kune Do para quien lo quiera saber o tal. Es más una filosofía, es un compendio de estilos, boxeo, Wing Chun, que era el arte marcial que aprendió realmente Bruce Lee en su juventud. O sea, boxeo, karate, un conglomerado de técnicas que buscaban, igual que al mismo tiempo un sistema filosófico, buscaban la adaptación de quien lo practicaba para enfrentar toda situación del combate o de la vida. Para empezar, el único libro verdadero sobre aprendizaje de Jeet Kune Do es el Tao Jeet Kune Do, una serie de escritos del propio Bruce Lee, que luego Dan Inosanto y su mujer, Linda Lee, reunieron y que viene a ser un libro de filosofía, ya que Bruce Lee era licenciado en filosofía por la, creo recordar que era la Universidad de Seattle o de San Francisco. Entonces, pues más o menos es un sistema filosófico o más que un arte marcial, pero bueno, es una mezcla de artes marciales. Y él pues practica y al mismo tiempo él tiene la intención, tener en cuenta que Brandon viene de Marlon Brando, su padre era un gran fan del cine, además de actor, o sea, Bruce Lee no es que empiece a ser actor en los 70 con las películas que todos conocemos, o las series de Green Hornet, Marlowe, un detective muy privado y demás, sino que él empezó desde muy niño siendo actor, pues sus padres eran actores, y él no, él nació en Norteamérica, por eso tenía la ciudadanía norteamericana. Nació en Norteamérica, en San Francisco, más concretamente, tenía una gira a sus padres. Entonces, claro, por haber nacido en San Francisco, él pudo trasladarse a Estados Unidos desde Hong Kong o Shanghái, no sé dónde vivía, y estudiar y tener una vida sin tener que pagar, ya como, porque ya era ciudadano, por nacimiento era, tenía derecho de ciudadanía norteamericana. Ya él era un gran fan de cine y le llamó a su primer hijo Brandon. Pero claro, su hijo también quiso tener una carrera como actor, pero claro, lejos de la sombra de su padre. Y claro, la primera película que se le cuenta es Kung Fu, la película con David Carradine, curiosamente Kung Fu, una serie que le dio su padre y que luego no se la dieron porque, claro, al contrario que Brandon, Bruce Lee, sí, que tenía, era evidentemente era chino, de padres chinos, Brandon era un mestizo y heredó más rasgos de su madre quizá que de su padre, pero evidentemente hace de hijo de David Carradine, el papel que su padre había escrito para sí mismo, y luego ya pues hizo una serie de películas en Hong Kong, y luego ya
hizo El crimen del asesino en el 1985, Legado de valor en el 86, Misión láser del 89.
Sí, que esa es la primera coproducción que hace con Estados Unidos. Sí. Es muy mala, es una película.
Muerte en el barrio japonés del 91.
No me la llames así, por favor, Olga. Llámala Little Tokyo, Ataque frontal, que es como todo el mundo la conoce aquí en España. Vale.
Luego, Rapid Fire, si lo quieres en inglés.
Rapid Fire. No es que se estrenó como Rapid Fire.
Bueno, Rapid Fire es la que le lanza al...
No, la que le lanza realmente un poquito... La que llama la primera la atención es Little Tokyo, aunque no la que de pronto ya todo el mundo dice, hostias, que Bruce Lee tuvo un hijo. Que todo el mundo dice, hostias, Bruce Lee tuvo un hijo... Es una película que a día de hoy está no fue muy sonada, pero sí que empezó...
Bruce Lee tuvo un hijo y qué bueno está el hijo. No, perdón, sí, pues sí.
Es que a ver, es cierto que es un chico muy atractivo. Brandon Lee fue un chico muy atractivo. La cosa es que él de repente llama la atención, es una buddy movie junto a Dolph Lundgren, que también es un actor que dentro de... también muy conocido. Y que bueno, que era una película pues como el tipo Arma Letal, Límite 48 Horas, dos policías muy diferentes, el... Evidentemente, Langen, como buen austriaco, interpretaba al policía duro, cansado...
No me gustaba Don Langen.
Y Brandon Lee pues interpretaba al policía joven, vivaz, algo motero y tal. Pues bueno, él era muy motero. Y luego, claro, evidentemente llama la atención y ya en cine se puede estrenar Rapid Fire y a todo el mundo, bueno, la nueva película del hijo de Bruce Lee, él ya empezaba a ser sonado y a todo el mundo decía, ¡ay, vamos a ver una película del hijo Bruce Lee! ¿Cuál es la desgracia? Que después de Rapid Fire, que es una película en la cual él ya termina de separarse la sombra de su padre, porque es una película más parecida a las que hace Jackie Chan, con mucha acción, con una acción en la cual se utiliza, pues como Jackie Chan, elementos de la casa, del entorno para defenderse, bueno, es más parecida a eso, al cine hongkonés, chino de la época que al norteamericano, y claro, evidentemente con eso se separa mucho el estilo de su padre, que quien haya visto su película de su padre, pues sabe que era más parecido, era más destinado a combates pues, muy, muy clásicos, de patada, puñetazo, el nunchaku, famosas escenas del nunchaku y demás.
Bueno, claro, después de Rapid Fire, hace El Cuervo.
Bueno, en realidad no sabemos si hace El Cuervo, porque ya él luego se ha estrenado una película.
No, hace una película, a ver, hace entre Rapid Fire y El Cuervo, ¿vale? Rueda Sexo, Mentiras y Videovirencia. Es una película que la grabó en el 92 y no se estrenó hasta el año 2000.
Claro.
Vale, sí. Debido a su muerte, porque Brandon Lee muere el 31 de marzo de 1993, rodando El Cuervo.
Claro, es que aquí, antes de empezar a hablar del Cuervo, hay que decir que siempre se ha hablado de la maldición de los Lee. Pero es que mucha gente, claro, porque es lo que más vende. Su propia, la propia esposa y madre, esposa de Bruce Lee, madre de Brandon Lee y de su y otra, tiene otra hija. El Brandon tenía una hermana pequeña, que es ahora mismo junto a su madre la que lleva el legado de, lo, de la empresa, todos los derechos de las películas de ambos y tal. Siempre se ha hablado mucho y claro, evidentemente vende más hablar de una maldición que de otra cosa, pero hay que decir que Bruce Lee realmente de lo que se muere, por según la autopsia, es porque él, claro, él era un actor, aunque él de nuevo digo, tiene ciudadanía americana, él no deja de ser chino, y él cuando empieza a hacer cine, y además luego también le picaron mucho con cada vez que él tenía un proyecto, le quitaban el papel que él había creado y escrito, porque él era demasiado chino, demasiado oriental, pues evidentemente eso le llevaba a ser una persona que necesitaba demostrar que los orientales también podían ser héroes, y claro, se esforzaba, y bueno, a través del personaje de Kato, pues por primera vez se vio a un personaje de rasgos orientales que llamaba la atención, incluso le levantaba el papel al protagonista de la serie, que era el avispón verde, de Green Hornet. Claro, esto es por lo que mucha gente le llama la atención esa visión que hace Quentin Tarantino de Bruce Lee, la famosa escena en la que igual el personaje de Brad Pitt le pega una paliza a Bruce Lee, y por qué Bruce Lee parece que es tan creído y tal, ya porque constantemente se cuenta que es que él necesitaba tener que mostrar que él no era ese arquetipo que se tenía de los orientales, que perfectamente marca películas que a día de hoy sí que es cierto que se están siendo víctimas de esa persecución, como es Desayuno con Diamantes, que evidentemente mostraban a esos orientales babosos, pesados, y muchas veces inquietantes en el caso de Fu Manchu, babosos y pesados en el caso del personaje que ni siquiera lo hace un oriental en Desayuno con Diamantes, sino que lo hace este actor cómico tan famoso de Hollywood que era Mike Rooney. La cosa de él, lo que quiso, evidentemente, siempre era decir, bueno, es que yo soy oriental, pero que nosotros no somos tal como queréis veros eso. Y entonces, a través del personaje Kato, consigue por primera vez demostrar que una persona oriental puede molar, por así decirlo, pero es que él nunca se paró. ¿Qué es lo que hizo? Se esforzaba mucho en los entrenamientos, y en una de estas, en unas sesiones de estas, como se dice, draconiana, de pesas, se produjo una lesión gravísima de espalda, lesión que él no quiso recuperarse del todo, y que cuentan que fue el culpable que poco a poco fuera teniendo problemas del sistema nervioso, jaqueca, cefalea. Él se trataba con aspirina, con ácido acetilsalicílico, y que una de estas pastillas, aspirina, que se toma en casa de una amiga durante el rodaje Juegos con la Muerte, es la que ya le provoca un edema cerebral que no saben o no pueden contener en aquel momento, y que le lleva a la muerte. Entonces, claro, es que es directamente... Todo el mundo ya empezó a decir que sí, claro, que es que había sido la comunidad china.
Pero murió cierto, joven, ¿no? Murió joven.
Murió, creo, en el 73, y él había nacido en el 41, 42, 43. Murió en el 73 y nació 41, 42.
A los 30 y algo años.
A los 30 y tantos años. También es que hay que tener en cuenta que él se, nada más que llega a Estados Unidos, conoce a Linda en la universidad. Y prácticamente se casan, porque era lo que se estilaba en aquella época.
Y su hijo a los 28.
Y su hijo, claro, muere a los 28. Pero muere,
cumplido,
claro. El problema es eso. Fue una lesión de espalda que no se curó y que, claro, derivó a un derrame cerebral que lo llevó a la muerte, pero claro, no... Y poco a poco también son golpes. Hay que tener en cuenta que en Hong Kong los actores hongkoneses no tienen doble. No quieren doble. Ante un actor, y más él, que quería demostrar que era un superhéroe, que nadie podía con él, no ponen doble. Te vas dando golpes, tienes una lesión de espalda, te vas dando golpes, y al final, lo que él pensó que eran cefaleas, y se da, pues una de estas que se toma una aspirina, que es lo que cuentan, él le provocó un derrame cerebral, porque hay que recordar que el ácido acetilsalicílico, que es un anti, ¿cómo se llama? Un anticoagulante.
Entonces tú dices que no hay maldición, ¿no?
Y la buena explicación de la muerte de su hijo es que es muy rápida. A ver, hay que decir que dentro de un rodaje fue desastroso, carpinteros de escenario que se atravesaban la mano con el destornillador, técnicos de luces que se electrocutaban, constantemente lloviendo, y al actor principal que era Brandon Lee al borde de la pulmonía. Claro, ¿qué es lo que pasa? Hay que decir que en el cine se practica con armas reales. A no ser que hagas una película de esta o de ciencia ficción y utilices una escopeta de plástico y luego incorpores explosiones y cosas así desde otro lado. Pero normalmente en películas se utilizan armas reales. Y es muy normal que tú, al tener un arma real, tú, para dar la sensación de golpe, disparo, tal, utilizas munición real. ¿Cuál es lo que nosotros llamamos fogueo? El fogueo no es nada más y nada menos que coger el cartucho por una bala. Una bala se divide. Hay dos tipos de armas. La de detonación, que suelen ser los rifles, los revólveres y tal. Y el aire comprimido, que suelen ser las escopetas de feria. Incluso alguna que otra escopeta de caza, pero claro, con una escopeta de caza de aire comprimido matas al pájaro con un disparo. Solo tienes un disparo. ¿Cuál fue el problema? Que tú esas pistolas, la misma pistola que se pone, los cartuchos de fogueo, que no es nada más nada menos que el cartucho de pólvora, o sea, sin la bala, que se hace explotar, y entonces para que haga la detonación, salga la pólvora y parezca que se ha disparado una bala, pero no hay bala, entonces solo se ve la detonación. Entonces, claro, el tío hace el actor ¡ah! Y ya está. ¿Cuál fue el problema? Que una de estas pistolas, que era de mala calidad, al disparar la bala, la bala era de mala calidad, parte de la bala se quedó en el cañón. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú pones al siguiente el cartucho, que es lo que lleva detrás la bala para salir disparada, tú pones fogueo, pues corres el peligro de que si algo se ha quedado en el cañón o en alguna zona de parte del disparo, o en la recámara se ha quedado un fragmento de bala o de proyectil, tú accionas y, claro, hace el mismo efecto que si hubiera una bala, que si ese cartucho llevara la bala adherida. ¿Qué es lo que ocurrió? Disparó el actor de fanboy y el fragmento de bala que todavía estaba dentro de la recámara se le incrustó en el estómago a Brandon Lee, y del impacto le llega y se le incrusta en la columna vertebral. ¿Qué es lo que pasa? Que es que una cosa que normalmente la gente poco sabe es que si te disparan en la tripa o te pegan un navajazo en la tripa, un buen navajazo, una te vas al otro barrio, porque no hay forma de parar la hemorragia. Es muy difícil parar una hemorragia, y si encima ya te afecta la columna vertebral, ya directamente es que reza porque para que salgas de esa. Claro.
Bueno, ahora te comento sobre el tema también de la maldición. Había un bar en el que se reunían los actores que querían ser, que estaban, eran aspirantes a ser pues actores así conocidos internacionalmente, los chicos guapos de Hollywood y jóvenes. Uno era Brad Pitt, ¿vale? Y otro era Brandon Lee. Coincidieron en un bar, estuvieron de copas hasta el amanecer. Y en una de estas borracheras, cuenta Brad Pitt muchos años después, que Brandon Lee le confesó que tenía miedo de morir joven como su padre. Él todavía no estaba dentro del rodaje del Cuervo, sino que estaba rodando, todavía no había rodado tampoco la película de Rapid Fire. Había rodado la de esta que tú dices que la digo mal, Little Tokyo.
Little Tokyo Ataque Frontal.
Esa, había rodado Little Tokyo y estaba pendiente de un guión que le iban a llegar. Y le llegaron dos, claro. Uno era de Rapid Fire y otro era del Cuervo. Entonces, pues nada, ahí lo dejo. Que tenía siempre miedo de decir que iba a morir joven como
su ver, padre. Hay que aclarar que eso lo sabemos por su hermana, por su madre, incluso por su prometida, con la que se iba a casar 10 días antes
de...
Después de que acabara el rodaje. Sí. Es que era una persona de un humor negro tremendo. O sea, una persona, tú ten en cuenta que un niño con 8 años se enfrenta a la muerte de su padre. Pero es que no, tu padre no es una persona cualquiera. Es Bruce Lee, una estrella en los años 70. Ya había sido una estrella mundial en los 70. Entonces dice que fue desarrollando un humor negro que hasta el punto de que él era motero, le encantaban las motos, se compró un coche fúnebre. Se compró un coche fúnebre.
Si empiezas a llamar a la muerte, al final... La muerte
decían, de decían que era una parte, decía, ¿eh? Decía de toda su familia, su prometida, decían que era una persona con un humor negro muy terrible. O sea, tener en cuenta que también que Brad Pitt es borracho, lo raro es que se acuerde de algo, porque es conocido como un borracho tremendo.
Ahí se llama bien con Josh Clooney.
Ahí bueno, así, bueno, y con Matt Damon.
Bueno, déjame contar cositas de la película,
¿vale? Sí, cuéntanos ya la película, Olga. Vale. Yo he hablado del cómic, Olga va a hablar de la película.
Vale, pues déjame hablar cositas. El mismo día que Brandon Lee cumple los 28 años, que fue el día 1 de febrero de 1993, se inicia el rodaje de la película El Cuervo. Brandon diseña directamente las coreografías de las escenas de lucha. Incluso toma clase de guitarra porque aquí Eric Draven, aquí se tiene apellido El Cuervo, Eric Draven es el líder de una banda de rock, ¿vale? Entonces pues también toma clase de guitarra porque aparecen escenas en las que está tocando la guitarra.
Bueno, explica por qué es Draven.
¿Por qué? Pues Draven de Raven, Raven es Cuervo.
Claro, es un juego de palabras con Raven, que es otra forma de... Es una forma de definir a otro tipo. Es que realmente luego me he enterado que es que Cuervo es un tipo de ave y Raven es otro. Son muy similares. Es para diferenciarlo lo llaman el cuervo, el Raven es el cuervo americano y el Crow es el cuervo europeo.
Bueno, una película que acabó recaudando 50 millones de dólares en Estados Unidos, empieza con un bajo presupuesto, no hay actores profesionales de lucha, solo está haciendo las coreografías, no se dobla a sí mismo, por ejemplo, el tema de gente de efectos especiales, pues están rodados en...
Se dobla a sí mismo.
Ah, bueno, pues no se dobla, es decir,
no, no, no se dobla, quiere decir que tiene dobles.
Ah, no, tiene dobles. Sí, no.
Que como buen actor de la escuela hongkonesa, igual que su padre, él no se doblaba nunca. Él no dejaba que le doblaran nunca. O sea, él hacía todas las escenas de riesgo y de peligro. Es que esto, evidentemente, pues como pasa con Jackie Chan, supongo que Jackie Chan se tiene que dejar de doblar cuando tiene que conducir un coche, porque no tiene carne. Pues supongo que Brandon Lee, a no ser que supiera hacer de todo, algún doble tendría. Pero bueno, a lo mejor no lo tenía, quién sabe.
Se estaba rodando en los estudios que anteriormente se llamaban Carolco, ahora se llaman Screen Dreams Studios en Carolina del Norte, con este bajo presupuesto. El rodaje era bastante difícil porque se filmaba de noche hasta la madrugada, hacía mucho frío, había una lluvia que estaba prefabricada, ¿vale? Porque siempre estaba lloviendo. Recordemos que la lluvia es un acompañamiento del odio y de la venganza de Eric Draven durante toda la película. Directamente, Cuervo, una de sus frases más célebres es: nunca llueve eternamente. La lluvia cesa solo cuando cesa y mueren todos los asesinos de Sally, que es la novia prometida de Eric Draven. Entonces, esta lluvia que estaba prefabricada, Brandon iba siempre, obviamente, llevaba pues su camisa de licra, sus pantalones y tal, pero era una ropa que no le abrigaba demasiado, se pasaba mucho tiempo mojado y solo dormía de 3 a 4 horas al día. Cuenta el director Alex Proyas que Brandon Lee se aplicaba el maquillaje y él solo, ¿vale? No quería a nadie que le aplicase maquillaje, sino él solo. Incluso cuando se iba a dormir, ese maquillaje se lo mantenía, ¿vale? Se lo mantenía mientras dormía para que cuando se despertase la pintura se viese incluso más viva y más desgastada. Más desgastada, en ese sentido. Brandon dijo acerca de la película El Cuervo, una de las entrevistas que concedió, que, palabras literales, he hecho otras películas que han sido violentas, pero tengo que decir que nunca he hecho algo donde sintiera que la violencia estaba tan justificada como en El Cuervo. Ese es el mejor papel que he tenido la oportunidad de tener en mis manos. Hijo, y el último que hiciste también, por fin.
Claro, sí, sí. Bueno, por eso, y encima, ya, como ya he dicho, justo después de Rapid Fire, que la había ya era en la película, pues claro, a ver, un chico guapo, que era con ya muchas dotes de actorales, buena actora de artes marciales, pues todo le prometía que, bueno, al menos más lejos que Jean-Claude Van Damme, que era más bien feillo y no era americano, lo iba a llevar, ¿no? Y bueno, pues esa fue la pena, que no sabemos hasta dónde hubiera llegado Brandon Lee. Además era un chico que ya con El Cuervo quería separarse del mundo de las artes marciales, así que Hay que saber a dónde pudiera haber llegado de no morir.
Brandon Lee, el 31 de marzo de 1993, se coloca una bolsa de sangre en el abdomen, ¿vale? Para grabar una de las escenas del cuervo de noche. Esa escena era una de las que salen al principio de la película, donde él revive cómo ha muerto, cómo Eric Draven muere a manos de los asaltantes y cómo muere su novia. Es una película al principio, pero que se graba al final de sí, todo el rodaje.
La película,
¿vale?
Fue rodada al revés. O sea,
fue rodada
de final. Se rodó fue el final.
Se coloca su bolsa de sangre, que tenía que hacerla estallar en el momento que recibe el disparo. La pistola la coge Michael Myers, que era el actor que encarnaba al personaje de Fanboy. ¿Vale? El revólver era una Smith & Wesson del modelo 629. Por razones económicas, ya ha explicado Lou que bueno, pues se dejó parte de un cartucho válido, por así decirlo, en la recámara. Michael Myers apunta, dispara, con tan mala suerte que ese cartucho que...
Bala.
O sea, que esa bala... Eso, que esa bala sale disparada al abdomen de Brandon Lee. Y nada, pues tras ese impacto se le llevan al hospital y tras 5 horas de cirugía y 30 litros de sangre, de toda la sangre que había perdido, pues al final, y al alojamiento de la bala en la espina dorsal, al final acaba con la muerte de Brandon Lee. Siempre se dijo, que me acuerdo yo perfectamente de eso, yo era un adolescente cuando se lanzó en vídeo la película, cuando estaba ese tal, se dijo que parte de que el metraje donde se veía perfectamente la muerte de Brandon Lee, se había dejado el metraje original, no se había parado. Todo el mundo decía, oh, ¿has visto esa película? Que sale de verdad el actor que muere. Y yo digo, pero muere porque recibe un disparo normal, porque como en todas las películas. Pero no, que me le matan de verdad, y ese metraje se ha quedado, y lo ponen de verdad como muere de verdad. Y yo digo, hombre, no. Y sí, que muere de verdad. Entonces, claro, la recaudación que hubo en Estados Unidos se debe no solo a la muerte de Brandon Lee, sino al morbo que hay de ver si realmente... esa línea de metraje es la real.
Sí, sí.
Entonces, y se creó una leyenda urbana en la que realmente se había utilizado el metraje donde se ve perfectamente que Brandon Lee muere en la película, y es mentira. Alex Proyas dijo que el metraje se había utilizado como prueba de la investigación que hubo a posteriori,
la que exige el guión, perdón, el seguro de todas las películas.
Eso es. Y que luego realmente, posteriormente, él lo cortó de la cinta y lo quemó directamente. Se lo llevó y lo quemó, para que nadie lo viese. Como bien dices, Brandon Lee, a los 10 días de supuestamente acabar el rodaje, iba a casarse con su novia Lisa Hutton, que Lisa Hutton la conoció porque era asistente del director Nick Harding y le había conocido en uno de una película y tal. A falta de 8 días de rodaje, con el consentimiento de la madre y de la novia, ¿vale? Alex Proyas continuó con el rodaje de la película para acabarla, faltaban solo 8 días. Entonces llamó a Chad Stahelski, que era un amigo de Lee de la Academia de Artes Marciales, y usaron unos efectos especiales para colocar la cara de Brandon Lee en la de Chad. Y también llamaron a otro doble, otro especialista, por así decirlo, que era Jeff Cadenti, que se grabaron ayer, con él se grabaron escenas muy oscuras y con el personaje normalmente de espaldas. Bueno, el cuervo acabó de rodarse y se lanzó en mayo de 1994, fue el lanzamiento oficial de la película, ¿vale?
Bueno, decir que la escena en la que os he dicho que siempre se jugó un poquito con qué escena había sido. Normalmente la gente siempre creyó que la escena era la famosa escena en la cual él llega al bar y cae sobre una mesa y le dice y se presenta ante el mafioso de turno, y entonces empieza todos sacan las armas y empiezan a disparar contra él y él cae debajo de la mesa para de repente, cuando todos se han confiado, salir y masacrarlos a todos. A todo el mundo pensó que justo ese era el corte, estaba en cuando él cae debajo de la mesa, él ha muerto, Brandon Lee había muerto, y a partir de ahí se rodó con el doble. No, 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 la escena en la que dice Olga, una escena de del final de rodaje, que, pues eso, contaba la escena de asesinato de Eric Draven.
¿Y qué me decís? Bueno, la película, el cuervo aparece el pájaro, ¿vale? Que le sirve de guía. Eric Draven ve a través de los ojos del cuervo lo que ocurre en la ciudad. El cuervo, pues. Eric se regenera automáticamente de sus heridas. Realmente se pasa el día siendo un poco. No sé, kamikaze, ¿vale? Porque va detrás de todos los asesinos de su novia, que la asesina a su novia por un tema de, ¿cómo se llama?, de propiedad.
Sí, propiedad, sí, al principio se piensa que especulación inmobiliaria, que había sido un allanamiento casual, luego descubre que era porque la novia había encabezado un movimiento vecinal para que no les echaran de la casa el líder mafioso turno, que era Todd Dollar, y
eso es, ellos tenían un ático, ¿vale?, en la ciudad, y pues se quería hacer especulación inmobiliaria con ellos, y querían que se marchasen de ahí, pues para construir por lo que fuese, ¿no? Entonces, Todd Dollar manda a estos matones, violan y matan, rajan a la novia, a Eric Draven le pegan disparos por detrás, que es la escena donde realmente mata a Brandon Lee, y sale por el ojo de Wayne lanzado al vacío y muere. Un año después resucita para tomar venganza. Al principio no sabe qué es él, qué ha pasado. Ve la tumba, sale de la tierra, antes se ve cómo sale de la tierra, y se encuentra con la tumba de Shelley y su propia tumba. No sabe qué le pasa, va por ahí un poco desorientado, llega al ático y allí es donde recibe visiones de lo que ha sucedido, de cómo han matado a su novia, de los disparos que siente, ahí es cuando muere Brandon, y cómo es lanzado desde el ojo de buey hacia abajo y cómo muere. Entonces, ahí lo único que se le ocurre es pintarse la cara y realmente convertirse en el cuervo. Entonces se utiliza el pájaro le sirve como, tiene poderes, en el sentido de que le permite volar y ver lo que ocurre en diversos puntos de la ciudad. Lo que pasa es que aquí el cuervo actúa también como una especie de, es un ancla, ¿vale?, entre la vida y la muerte, pero si se mata al cuervo, se mata a él, se mata a Eric Draven, ¿vale? Y eso lo conoce la hermana, novia, amante, lo que sea, de Todd Dollar.
Sí, exactamente, la hermana incestuosa de Todd Dollar, sí.
Que parece un poco una especie de bruja, ¿vale? Uh-huh. Entonces le dice al matón, le dice, si matas al cuervo, acabas con Eric. Entonces, pues así intentarán emboscarle. Al final, el Draven mata a todos los matones que han asesinado a su novia. Y bueno, pues acaba en el que él ya malherido y moribundo vuelve a la tumba y aparece su novia Shelley. Yo de este tipo totalmente al final, pero bueno, sí, aparece su novia Shelley y le da la mano. Entonces ahí la ciudad ya deja de estar oscura con lluvia y tal, y se acaba la película, y salta, hay una niña que siempre la tienen adoptada, la pareja Shelley y Eric Draven, es una niña que su madre es una drogadicta, etcétera, y nada, y ella junto al policía dice, ves, nunca llueve eternamente, como dice Eric.
Sí,
porque pues Eric, Eric, sí, he dicho antes que era el líder de una banda de rock.
Sí, lo he dicho antes, sí. Y claro, esta es, no, nunca llueve eternamente, es la letra de una canción del grupo de Eric Draven. Ahora, hay que decir que el personaje Sara no es un personaje creado solo para la película, sino está inspirado en el único personaje que es algo así como un punto de esperanza.
¿La niña, no?
Sí, en la niña Sherry, de nombre muy similar al de Shelley. Quizá porque es quizá el único punto que detiene o le devuelve la esperanza a Eric en el cómic, la esperanza hacia la humanidad. Entonces, claro, es un personaje que ahí, pues... se tenía que recuperar de alguna forma, darle un poquito más de papel, le cambian de nombre para que no hubiera confusión. Al nombrarla Sally Serry, se le cambia a Sara, nombre muy parecido, también contiene la creo que era Serry, S-H-E-R-R-I, cambia un poquito de letras y la llaman Sara, y bueno, prácticamente la dan un carácter de, es una chica más mayor, porque la chica del cómic es una niña de, creo, unos 4, 5, 6 años, es una niña muy pequeña.
No, en la película no.
En el cómic, la hacen más mayor que en el cómic. El cómic es una niña pequeña que está abandonada en la calle y por eso de alguna forma es un personaje más cándido y por ello llega más antes al corazón de este vengador enloquecido que es el Eric,
o sea, del cómic. Lo que iba, que era un kamikaze, porque empieza a decir, cuando va detrás de cada uno, le dice, dispárame. Dispárame.
Es algo que toman del cómic, sí.
Sí, en plan, dispárame. Entonces se busca que dispare, y claro, y se ve pues que eso, que se regenera, le disparan, le vuelan una mano, por ejemplo,
sí.
Bueno, le taladran la mano, le hace un agujero, y como se regenera y tal, entonces se pasa el día, dispárame. Y claro, como cuando uno ya sabe cómo es el final, en plan, no digas que te disparen tanto.
Claro,
que no. Se tengan a decirle, por favor.
No, el tema es que, claro, David J. Shaw y John Shirley le dan un carácter más sobrenatural y claro, evidentemente sí. Es algo como más y al mismo tiempo que también le dan esa debilidad del cuervo que luego, evidentemente, como ya he dicho antes, tomará el mundo del cómic y el propio Obar lo tomará en las diferentes versiones de Eric Draven, pues no hay varias, luego rehizo varias veces al personaje de Eric Draven en otras publicaciones o historias cortas y en el segundo cómic, que es el que ha comentado Olga, del indio que es asesinado por soldados confederados, pues ahí ya le da al propio Barr, le da un carácter sobrenatural que no tenía en el primer volumen, en la primera historia. Entonces, claro.
No, bueno,
pero te voy a decir, Olga, que yo he vivido algo parecido al cuervo.
Olga, no sé si tú lo sabías. Sí.
Mira, yo un día para celebrar, en mi primer año de la universidad, para celebrarlo, para celebrar el fin de los exámenes, me fui con unos coleguitas, claro, igual que Derek Draven, a celebrar algo especial. Pues él se iba a la playa, pues yo no, yo me fui al Parque de las Siete Tetas de Vallecas, y claro, pues nos pusimos a beber mucho, y ahí, pues bueno, que juntas, conoce, hay gente que no conoce, en uno de estos me pasó una cosica, un cacho de un, ¿cómo es?, una botella, algo así, partíamos la mitad, que le habían mezclado bebidas. Claro, yo, niño, no mezcléis, nunca mezcléis. O sea, bebed primero, bebed de marca, nada de garrafón, y segundo, nunca mezclar es muy malo.
No, yo empecé, no vais directamente.
Cogí, y lo único que recuerdo es a un amiguete mío, Quique, que lo único que decía, no te duermas, que no puedo, yo quiero dormir, me quiero dormir. Que tengo que, si te mueres, te mueres, tío, que si te duermes, te mueres. Que no, yo no recuerdo mucho más, ha sido, bueno, a unos chicos que iban por ahí y dice, dale una raya coca y que se reanima, cosa de esa. Y claro, yo perdí la conciencia y recuerdo que despertar en mi cama y en los pies de la cama apostada había una gallina.
¿Cómo va a haber una gallina?
Sí, había una gallina.
¿Y qué hace la gallina ahí?
Lo que yo que sé, le da el cuervo.
Joder,
mi propio cuervo.
Ese es el cuervo versión hacendado.
Claro, pues eso digo que yo viví lo mismo que el cuervo. Yo me morí y en vez de sacarme, en vez de revivirme un cuervo, me revivió una gallina.
Mira, pero qué cutra, ¿no? Pero plan cutra.
Pero joder, versión española.
Joder, pero luego vestías así de raro y esas cosas.
Sí, ¿no? Bueno, yo siempre.
Bueno,
siempre he visto.
Una burra, no.
Yo iba con sombrero fedora, una pipa por la calle, sí. No, vete.
Hostia, qué fuerte, ¿no? Bueno, al final de la película aparece una dedicación. Y pone a...
Dedicatoria.
Una dedicatoria. Que pone para Brandon Lee y Lisa. Y nada, y Brandon Lee está enterrado junto a su padre en el cementerio de Seattle. Pues sí.
Sí, el cementerio que además tiene la tumba de Jimi Hendrix. otro que, curiosamente, ambos nacidos el 27 de noviembre. ¿Quién más nació el 27 de noviembre?
Tú.
Ah, pues ya sabéis, enterradme en el cementerio.
Pero, tú ya has pasado 27 años, porque Brandon Lee, aunque Brandon Lee cumplió un mes antes, los 28 años, se murió con 28 años.
Y murió con 30 y...
Ya, pero Brandon Lee casi entra en la maldición de los 27.
Sí, sí, sí.
O sea, está se puede considerar casi la maldición de los 27, porque
sí, solo va a hacer el trío de ases.
Puede...
Pues sí, más o menos hasta aquí podemos decir que luego es verdad que como todo fenómeno de culto, pues hombre, pues tendría muchísimas más, no solo ya en cómics, en libros, sino que bueno, ya tendría un montón de versiones, secuelas y se colaron, evidentemente, a hacer tantas versiones, tantas nuevas partes, se colaron, de tantas secuelas se colaron, pero ya, eso ya no vale la pena. Ya, nosotros vamos a ocuparnos de eso, del cómic, nos hemos ocupado del cómic, nos hemos ocupado de la película, hemos hablado un poquito de lo que fue el fenómeno cómic y cómic porque fue al fin y al cabo donde nace el cuervo, y hemos hablado de libricos, pues nosotros somos Radio Universo Literario.
Exactamente. Y bueno, os dejamos con... Born The Cure, la banda sonora de la película del cuervo.
Decir que la banda sonora la dirigió Trent Reznor, el mismo que Asesinos Natos, y que mezclaba grupos de los que habían inspirado a James O'Barr, los propios de Cure, como Joy Division ya no existía New Order, pero ya no era lo mismo. El propio Trent Reznor con Night in Night realizó una versión del Lost Soul, que fue el tema que viene del cómic, y bueno, mezclaron grupos góticos de la época de James O'Barr con estos grupos que yo os he estado comentando, que marcan la escena musical doom, dark, metal oscuro, grove, que es la que el que se de alguna forma
se ve
en aquella época cuando escribe el cómic James O'Barr, y con esto ya acabamos. Ajá.
Así que nada, amigos, aquí os dejo nuestra versión de Cuervo, nuestro programa del Cuervo, que nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Lu, por invitarme.
Como siempre,
y deciros que...
Más un tema que tú controlas tanto como este.
Y deciros que nunca llueve eternamente.
Exactamente. Hasta la semana que viene, chicos, chicas, pizarros.